decir la hora, que aunque quizá es lo menos importante hoy, que son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, porque más importante es otro número, la fecha, 20 del 7 de 2021. ¿Por qué? Pues porque te voy a hacer una pregunta. Esta mañana, mientras tomaba el primer café, ya he oído, escuchado algún que otro comentario sobre la luz. ¿En manos de quién estamos los ciudadanos? En una época de crisis reconocida como esta, la electricidad va camino de convertirse en un producto de auténtico lujo. La noticia. Hoy, otra vez, se toca techo en el precio de la luz. Y llegamos a otro récord. Hoy, martes 20 de julio, si consumes una hora de megavatio, te va a costar más de 100 euros. 100 euros. Esto no sucedía desde hace 19 años. Son datos del operador del mercado ibérico de la electricidad. Y es que este mes más que nunca nos está saliendo por un ojo, Antonio. De hecho, te voy a decir una cosa. Mi mujer me ha echado una bronca por dejar una luz encendida esta mañana.
Y hace bien. Claro. Las luces, yo voy detrás de mis hijas continuamente, como con aquello que te decía tu madre. ¿Cómo era? Que si pensabas que trabajaba en
la eléctrica de turno.
Decía, ¿no?
Sí, sí. A mí me decían, ¿trabajas en Iberdrola o qué? Me decían siempre.
Bueno, claro, aquí es que esto del precio de la luz muchas veces decimos, nos afecta a nuestro recibo. Claro, y las empresas cuyo consumo es elevadísimo, al final, ¿dónde lo repercuten? En los productos que venden. ¿Es así? Bueno, hemos batido dos veces el récord del segundo precio más caro de la historia en julio. En este año, atento, a lo largo de este año llevamos una subida del 164%. El precio medio exacto de hoy es de 101 euros por megavatio. Quiero que los oyentes tengan claro que estas cifras son en el mercado mayorista, es decir, donde todos los productores eléctricos fijan los precios para cada día según las horas, y que supone más o menos un 24% de nuestra factura.
Bueno, cada vez que damos un dato como este, yo intento convencerme de que hemos llegado al tope. Así soy de optimista, pero siempre me equivoco. Por eso le voy a preguntar directamente a Borja Osta, que es especialista en el mercado eléctrico. Un mundo que para mí es absolutamente desconocido, y de vez en cuando contamos la noticia, pero no sabemos exactamente cómo es. Por eso vamos a hablar con él. Esta super subida, Borja, coincide con la nueva tarificación. ¿A qué se debe?
¿Qué tal? Buenas tardes. Coincide con la tarificación, pero no tiene por qué ir asociado a ello. Es decir, una cosa es la estructura de la tarifa y otra cosa es la situación del mercado, que ahora mismo está en un momento de locura. Y no es un momento puntual, porque parece ser que esto se va a alargar. Es decir, esta situación de picos, como todo el mundo lo llamamos, parece que se va a alargar al menos hasta final de año. Ahora mismo el mercado de futuros marca eso. Y ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad que las opciones para el usuario final para ahorrar es prácticamente reducir la demanda, porque otro de los puntos en los que produce este pico es la alta demanda que hay. La demanda eléctrica no para de subir. Por lo tanto, mientras más demandemos, más hay que generar. Y mientras más necesitemos generar, más caro va a ser.
Claro, en cuanto a la demanda, la única alternativa es reducir el consumo. En este caso, estamos hablando de un 20 de julio con lugares en los que las temperaturas hoy, martes, van a llegar pues muy cercanas a los 40 grados. Se duplica el consumo eléctrico en aparatos de aire acondicionado, en ventiladores. ¿Tenemos los consumidores, Borja, alguna posibilidad de maniobra? ¿O no nos queda más remedio que asumir las facturas con ese precio, con ese récord en el coste de la energía?
Ahora mismo, a los que está afectando esta subida es a los que están indexados al mercado, es decir, el que tiene el mercado regulado o el que tiene una tarifa indexada. El que tiene un precio fijo no se está enterando de esta subida, porque no le afecta. Solamente le afecta a los que tienen el mercado regulado. Por lo tanto, hay que ver ahora cómo van a afectar a los precios fijos esta situación del mercado, porque al final las compañías tienen que ir a comprar la electricidad. En cuanto a qué podemos hacer, es verdad que todo el que tenga posibilidad de poner placas en su vivienda o en su empresa debe hacerlo. Porque mientras más caro está el mercado con estos precios, mejor se rentabilizará el proyecto de poner placas.
Yo doy fe, porque en la última casa en la que viví había placas y la cuantía de la factura era muy, muy inferior a lo que estaba yo acostumbrado, con lo cual me daba mucha alegría. Hay una cosa que siempre se quejan las eléctricas, que dicen que La mayor parte de lo que pagamos son impuestos y que por otro lado también está el asunto de que por aquello de las renovables hemos tenido que pagar también ese traslado, ese cambio de mentalidad a ese tipo de industria. ¿Tiene que ver seriamente con esto o no? ¿O es también sobre todo que ahora gastamos más de aire acondicionado, cosa que antes era un lujo que no usaba casi nadie?
Ambas cosas suponen algo, pero tiene muchísimo peso el tema de los impuestos y los costes asociados que hay en la factura. Como bien has dicho, el precio del mercado mayorista es un porcentaje relativamente pequeño de la factura, pero al final hay un déficit de tarifa acumulado de muchísimos años, el precio de las renovables, es decir, todas las primas que y la cantidad de impuestos que hay. Ahora se ha reducido el IVA a ciertos clientes del 21 al 10, pero siguen teniendo muchísimo peso en la factura.
Aquí no nos gusta ser agoreros, Borja, pero nos has dicho que quizá el récord que hemos alcanzado hoy no va a ser el último.
Puede que el récord no, pero si ahora mismo los mercados de futuro de aquí a final de año, la media mensual va a estar superior a 95 euros mega cada mes. Por lo tanto, habrá picos que posiblemente superen este récord.
Pues Borja Osta, más claro, agua. La verdad es que esa es la realidad, eso es lo que está pasando y hoy volvemos a subrayar que es un día histórico en lo negativo a la hora de hablar de la factura de la luz, porque estamos hablando de la electricidad, habría que decir, porque estamos a 20 del 7 de 2021 y otra vez volvemos a decir aquello de que hemos batido un récord. Ojalá, Borja, te llamemos para tomar un café o una cerveza y no para hablar de la subida de la luz, si te parece, ¿de acuerdo?
Cuando queráis.
Un abrazo, Borja Osta, especialista en el mercado eléctrico, que nos ha hablado, pues eso, ¿no?, de la realidad de lo que está pasando. Y claro, luego llegará el frío y tendremos el problema del frío, porque ahora es el calor, pero luego será el frío. Hablando de testar la actualidad con las cosas y con las gentes que saben del tema, vamos a hablar, porque hay mucha leyenda urbana, todo el mundo tiene un cuñado o una prima o alguien que trabaja en sanidad, y todo el mundo tiene una explicación de lo que está pasando y cuál es la situación de esta llamada quinta ola. Simple y llanamente, la incidencia acumulada sigue subiendo sin descanso. Eso es lo único que es verdad. En todos los países, incluido España, la quinta ola ha llegado muy fuerte. Ayer se detectaron 60.000 nuevos casos, el doble que el pasado lunes, y la incidencia se ha disparado a 600 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo sigue ahí. Y no hay que bajar la guardia, eso nos lo dicen mucho, yo tengo amigos médicos y me lo dicen siempre, John, cuéntalo en antena, cuéntalo en la radio. Y seguro que estará de acuerdo conmigo la doctora Rosa Sanz de Barros, que es jefa del servicio de urgencias del Hospital Infanta Sofía en Madrid. Porque, doctora, cada uno ve por la calle, después de salir y quitarse la bata, ve lo que ve por la calle y se da cuenta de que todavía nos cuesta entender la realidad, ¿verdad?
No, bueno, buenas tardes. Tienes razón. Yo creo que eso es una parte del ser humano que a todos nos pasa, que es algo que te toque, parece que les está pasando a los demás. El problema es que los demás ahora mismo son un porcentaje muy importante de la población, ¿no? Y yo creo que hasta que no le toca a uno mismo no ve la realidad.
Yo mismo me doy cuenta de que mucho cuento aquí, pero luego me relajo en exceso. Hay días que incluso que tengo lío y salgo a la calle, me pongo la mascarilla, voy a entrar a un bar y me la quito. Y digo, ay, no, que es al revés, porque ya tengo ya un cacao mental bastante considerable, pese a que además tengo dos neuronas y una anda justita. Digo todo esto porque también la confusión que se ha generado es grande. La única verdad, la única realidad es que vosotros vivís ahí lo que está pasando. ¿Me podrías hacer un perfil del ingresado? ¿Cómo es? ¿Es un despistado? ¿Es alguien confiado? ¿Es alguien que ha tenido mala suerte? ¿Es una mezcla de todo?
No es un despistado. El tipo de paciente, yo creo que las noticias que estáis dando en los medios de comunicación son correctas, no os las inventáis, ¿no? Ha aumentado, ha habido un boom, estamos en una quinta ola, lo que pasa que el tipo de paciente ha variado, ¿no? Tanto en la edad, que son pacientes bastante más jóvenes, y la mayoría de ellos hay un porcentaje muy elevado que todavía no estaban vacunados, u otros que han bajado esas medidas de prudencia que tú estás comentando, ¿no? Uh-huh. De ese porcentaje que vemos que es un boom importantísimo, que lo hemos visto en los últimos 15 días, la mayoría, al ser pacientes jóvenes con no patologías previas, tenemos la oportunidad de poderles hacer vigilancia domiciliaria. Eso no quiere decir que no estén enfermos, sino que el tipo de sintomatología se puede controlar vía domiciliario. Pero de eso hay un porcentaje que acaban ingresados y en la UCI, de hecho lo habéis comentado en todos los medios de comunicación, los que los pacientes que estamos viendo en la UCI no son de 80 a 70, estamos viendo pacientes de 30, de 35, de 40 y de menos, y de 29, ¿vale? Yo entiendo además, porque como población entiendo que a veces la información que se da pues es muy divergente y eso hace que la gente se confunda. Pero yo creo que todos los profesionales del sector sanitario estamos dando el mismo mensaje desde el minuto uno. Vacunación, vacunación, vacunación y medidas de protección.
Mira, precisamente hablando de vacunación, vacunación, ¿es leyenda urbana o es verdad, porque alguna comunidad lo ha dicho, que parte importante de los que son ingresados no quisieron ponerse la vacuna en su momento?
Yo creo que hay un porcentaje, no te puedo decir exactamente el porcentaje porque yo tengo los datos locales de la población que nos corresponde a nuestro hospital, pero estamos ese tipo de pacientes es un porcentaje mínimo. Yo creo que eso sí que la población está bastante concienciada y salvo excepciones, la gente está acudiendo a la vacunación. Lo que pasa es que la gente tiene que saber, y lo hemos dicho durante todo este proceso, es que la vacunación implica que a veces se haga un contagio. Lo que hace la vacunación es que la gravedad del proceso sea menor y que luego entre la primera vacunación y la segunda no se adquiere la inmunidad, pasa un periodo y en eso hay también población que aunque esté con la primera dosis también adquiere la enfermedad. Lo que pasa es que es en general de menor gravedad.
Y luego ya casi para terminar, pero los que estamos, yo tengo las dos vacunas, evidentemente pues mantengo la distancia social dentro de lo que cabe, o sea, no me comporto como me comportaba antes de la pandemia, eso es evidente, pero llega el verano, llegan los momentos en los cuales ves a alguien que hacía tiempo que no veía, le pegas un abrazo, de repente te das cuenta de que no deberías haberlo hecho. Ese quizás sea el mayor problema, el que creemos que la vacuna es la panacea y en realidad simplemente es que coges menos boletos para que te toque.
Efectivamente, yo creo que hay el hecho de haber fomentado tanto la información de la vacuna, ha faltado reforzar la información, es decir, la vacuna no te evita de algunas cosas. Entonces, yo entiendo que en un sitio público y tienes una distancia de seguridad te quites la mascarilla, pero si estás en un sitio público en el cual tienes a personas, un grupo de personas muy cercano a menos metros, tienes que estar con la mascarilla. Entonces, yo creo que ahí es donde se está cometiendo la equivocación o el hecho que de repente nos abracemos todos, pues no, vamos a tener que aguantar un poquito y no abrazarnos tanto, ¿no? Yo creo que ahí es en esos matices que yo entiendo porque la gente se quiere relajar, pero necesitamos un pelín más de esfuerzo.
Pues doctora, gracias por contarlo, gracias por trasladarlo aquí en COPE. Vamos a ser pesados, vamos a insistir porque es que las batas blancas nos están venga a decir que por favor lo contemos, porque ellos ven en primera línea que esto no ha terminado, que esta guerra todavía sigue peleándose, sigue luchándose y que el frente... en este caso se llama coronavirus y que está ahí y que todavía va a seguir estando. Y no te hablo ya de las cepas, etcétera, etcétera, y de lo que nos puede esperar. Por eso, gracias, doctora Rosa Sanz de Barros, por estar ahí, por habernos respondido. Jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía en Madrid, a quien mandamos, por cierto, un abrazo y toda la solidaridad, porque os ha tocado currar en verano y no va a ser un verano fácil. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Pues vamos a insistir, ¿eh? De vez en cuando vamos a hablar con sanitarios para que nos lo cuenten, con médicos, con enfermeras, con quien está, como digo, delante del virus, para que nos recuerde, simplemente, sin alarmar, para que nos recuerde que no podemos bajar la guardia, que es lo más importante. Ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana, aquí, en Herrera, en COPE. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y es una buena ocasión para volver a adentrarnos en un mundo en el que, fíjate, estoy leyendo noticias que en algunos lugares de España ya hay algunos presidentes de comunidades autónomas que están pidiendo otra vez toque de queda, otra vez unas restricciones mayores. Esto, por un lado, afecta obviamente al ciudadano en general, pero a determinados sectores en particular. Antonio, por ejemplo, la nueva normalidad no la veo en Inglaterra, sino en nuestras costas, porque con ellos... A la 1:30 de la tarde, paseo marítimo y volvemos a tener a nuestro vecino británico disfrutando de una tapa o de una paella frente a una de las playas, esas playas en las que, por cierto, por las mañanas hay tortas para ver quién llega primero.
No soy yo de los que hago cola para entrar a la playa. Si veo que no. Está masificada, me doy la vuelta.
Sí.
Y ya habrá momento mejor para que esté más despejada. O sí, buscarte otro lugar, ¿verdad?
Claro.
Siempre hay esos rincones en los que no están masificados todavía. Bueno, los primeros que ya han aterrizado, hablas de los británicos, se estima que llegarán a nuestro país unos 15 millones de turistas en concreto durante este verano. No todos serán británicos. La hostelería ha sido la ruleta de esta pandemia. Ahora cierro, ahora abro. Ahora está la una, ahora con mesas de cinco, ahora de siete, de nueve, de diez. Claro, muchas restricciones, que eso ha cambiado completamente el panorama de la hostelería. Y por eso muchos profesionales de este sector han preferido buscar su futuro por otros caminos. ¿Tenemos gente suficiente detrás de la barra? Y gente lo suficientemente cualificada. Porque detrás de una barra no solo es abrir botellines, y eso lo sabes tú bien, John. Sí. En Herrera en Cope hemos hablado con Emilio Gallego, el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.
Efectivamente, estamos teniendo problemas con la incorporación de trabajadores al sector, porque en las zonas de temporada se han roto los espacios, pues, de residencia, de conexión con los trabajadores que venían a hacer las temporadas.
Esto tiene una explicación. Si el sector ha estado rodeado de incertidumbre prácticamente durante toda la pandemia, muchos de esos profesionales se han cambiado de trabajo y se han ido a otro lugar. Ese éxodo hostelero no se le puede achacar solo al coronavirus.
Es verdad que había una situación estructural ya de dificultad de personal. Este es un sector que en 20 años ha doblado su capacidad de empleo. De 900.000 que teníamos en el año 2000, hemos pasado a 1.800.000 en el año 2019...
Bueno, esto al final tiene una consecuencia, que es ese cartel "se busca camarero", que cada vez se pega más en las entradas de nuestros bares y restaurantes. Una de las ciudades, por cierto, donde más ocurre es en Zaragoza, que tiene una hostelería maravillosa, se ha dicho de paso. Nos vamos a tomar un café al bar Coloquio, de la mano de su dueña Marisol. Marisol, no es que tengas un bar desde hace 10 años, sino que además lleva toda una vida detrás de la barra, ¿no? Los que somos de familia tasquera, pues al final lo llevas en el ADN y sabes perfectamente que es duro trabajar detrás de una barra o con una bandeja, y por eso nunca ha sido fácil conseguir gente que quisiera hacerlo, ¿verdad?
No, sí, la verdad, buenas tardes. Sí, pues la verdad es que es muy complicado encontrar personal en la hostelería, porque sobre todo cualificada, porque aquí se necesita, cuando tienes un negocio que quieres hacer las cosas bien y quieres que todo funcione bien, necesitas persona cualificada. Eso ya es muy difícil encontrar en este sector. Entonces, sí que es verdad que siempre está el cartel "se necesita camarero con experiencia, cocinero con experiencia", porque son trabajos muy bonitos si te gustan, pero sí que son trabajos pues sacrificados, eso sí. Lo único que, bueno, si una persona está cualificada y trabaja bien, desde luego está muy bien pagado.
Marisol, pero ahora que habéis ido reanudando la actividad poco a poco, progresivamente, con mucha incertidumbre, porque vuelven a planear los adelantos de cierre en vuestros establecimientos. Sí, sí, sí. ¿Habéis notado que esa falta de personal, que no es solo, lo decía uno de los responsables de la patronal, no solo es por el coronavirus, ¿habéis notado que eso se ha incrementado tras el coronavirus?
Sí, 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 hombre, por supuesto que se ha notado. Se ha notado porque la incertidumbre es muy grande, porque ahora mismo, cuando ya todo se abrió un poquito más, empiezas a buscar personal para trabajar, ahora resulta que ya te han dejado al 50% otra vez, ahora tenemos que cerrar a las 11. Vamos, psicológicamente esto, vamos, es que nos está machacando. Nos está machacando porque, claro, coges al personal, una vez que has cogido al personal, viene el problema del COVID, un desastre, pero sí. a ver lo que podemos aguantar. Ya no el personal que tienes que buscar, sino simplemente los propios negocios. Es que llega un punto que como no sepas esto pronto, hay muchos negocios que tiran la toalla, incluso los propios negocios, ya no el personal que trabaja en época de verano ni nada. Pero bueno, hay que seguir para adelante.
Hablando de seguir para adelante, tú tienes que hacer entrevistas personales a la gente que dice, bueno, pues yo me ofrezco para ser camarero, camarera, o para trabajar.
Sí.
¿En qué es lo primero? Esta es una pregunta retórica porque yo, como te he dicho, soy hijo de tasquero y ya sé lo que me vas a decir, pero quiero que lo escuchen los oyentes. ¿En qué es en lo primero que te fijarías y en lo que menos te fijarías?
Hombre, pues me fijo en la imagen, en que la gente que tenga experiencia, eso está claro, que sobre todo que tenga experiencia.
¿Y lo de ganas de trabajar?
Pues exactamente, hombre, ganas de trabajar. El que viene a trabajar a la hostelería tiene que tener rigurosamente ganas de trabajar. Ganas de trabajar, eso está claro.
Te lo digo porque en muchas ocasiones tengo amigos hosteleros que te dicen, lo primero que te preguntan, fíjate, antes que el sueldo, es ¿cuándo van a librar? Y digo yo, hombre, mal empezamos ya, si empezamos ya con el libro.
Sí. Cuando, a ver, yo concretamente en mi restaurante tengo ya el personal hace mucho tiempo, somos todos un poco más mayores y bueno, somos de toda la vida de hostelería, entonces es que eso ya no cabe, esa pregunta ya no cabe, ¿cuándo voy a librar? Pues aquí se libra, pues ya se sabe lo que es la hostelería, es desayunos, almuerzos, comidas y cenas, entonces son partidas pues largas, jornadas largas, eso está claro, pues, sí que hay turnos, pero sí que es verdad que sobre todo la gente joven, yo la hostelería, como dices tú, la hostelería de antes, la hostelería de toda la vida, exactamente no sé cuánto va a durar, porque la gente más joven no está dispuesta a este sacrificio.
Y es algo es algo que no se dice públicamente, pero que hay que decirlo y es la realidad.
En hostelería hay muchísimo trabajo. Eso de que no hay trabajo, hay mucho en hostelería. Estamos muchos restaurantes, lo que pasa que no encontramos personal cualificado. Yo creo que tendría que haber que prepararse la gente y no es lo del Masterchef porque es otro tipo de restauración. Pero el clásico bar de los autónomos que trabajamos bien y que... es que nos resulta complicadísimo encontrar personal.
Pues aquí queda dicho y queda claro y me quedo aquí en el bar coloquio de la mano de su dueña Marisol un ratito. Bueno, en realidad tengo que seguir currando, pero ahora me acerco. Un beso.
Venga, gracias. Un beso a todos. Gracias.
Ya te gustaría a ti acercarte y
unirte. Yo de Madrid allí no hay mucha distancia, pero bueno, lo intento. Ahora tengo que contar otras cosas.
Más de una hora, hasta Zaragoza.
si al final me vas a engañar. ¿Recuerdas estos sonidos? La música nos acompaña a todas partes y desde que surgió el primer iPad por hace más o menos 20 años aún más. Sin embargo, estos nuevos dispositivos llegaron con una pérdida de calidad de sonido que no parece tener el siguiente aparato que muchos, los más veteranos, recordaréis que sonaba así. Del iPod se ha escrito mucho, pero del vinilo... Y es que no solo hay estudios sobre el tema, sino que muchos productores y artistas afirman que los CDs y los vinilos tienen una superioridad que no han alcanzado aún las plataformas en streaming. Algo de lo que también se está dando cuenta la población en general, y es que el vinilo cada vez tiene más adeptos en todo el planeta. Por ejemplo, fíjate, en España este formato ya representa el 40% de las ventas de música en formato físico. Algo de lo que se ha dado cuenta, entre otros, porque sabe mucho de ello, Jesús Delgado González, que es propietario de la tienda de vinilos FETEN en Salamanca, que el nombre, para empezar, me encanta. Jesús, fíjate que tú vives y trabajas y tienes tu tienda en una localidad llena de estudiantes, llena de gente joven, lo cual te ha permitido también hacer tu propio análisis del asunto, ¿verdad?
Sí, la verdad que es muy interesante porque hay estudiantes de prácticamente todas las provincias de España, mucho, bueno, ahora con la pandemia menos, pero también mucho extranjero, y luego mucha gente de paso. Mucha gente que pueden venir de, vamos, también de cualquier comunidad, y también, bueno, extranjeros también pueden venir.
Yo creo que me vas a entender perfectamente. Yo tengo 55 tacos. Entonces, yo el otro día estaba con mi mujer en un bar, pasamos al siguiente. Y yo, con todo el respeto y el cariño del mundo, pero es que yo a mí no me gusta nada el reggaetón, no me gusta nada la salsa, no me gustan determinados sonidos que uno, bien, pero permanentemente me abruma.
Bueno, la salsa, perdona, yo la trabajo bastante bien.
Sí, no, no, me refiero que me gusta, pero sí, que como todo en la vida, llega un momento, igual que me encantaba Juan Luis Guerra, pero no me voy a ir toda la discografía. Entonces, pero el problema es que le dije a mi mujer, ¿cómo ha cambiado el mundo? Porque antes tú estabas en un bar tomándote una cerveza y sonaban 5, 6, 7 estilos diferentes de música. Y sin embargo ahora es todo monolítico. Solo uno, nada más.
Parece que escuchas la misma canción continuamente.
Pero tanto de música latina como de música rock, si vas a un sitio de rock, como si de música chill out. O sea, al final de lo que se trata es de que parece que te metes en departamentos estancos, ¿verdad?
Sí, yo creo, no sé, que hay como que no se atreven a unos sitios, que parece que si no pones estás fuera de lugar. Cuando luego es una pena, porque hay gente que realmente le interesa todos los tipos de música.
¿Por qué? ¿Por qué
es un vinilo... comentario que suelo hacer. Dime.
No, te voy a decir que ¿por qué el vinilo crees que ha regresado con tanta fuerza?
Mira, es una pregunta así que se me ha hecho muchas veces. Yo creo que es porque interactúas con él en todos los sentidos. Es algo que es tangible, lo tocas, lo sientes en las manos, es un ritual. Yo, por ejemplo, cuando voy para casa, pues sí, voy por la calle, sí, pongo el móvil y voy escuchando música, pero no tengo otro remedio. Pero es diferente a estar en casa, tomarte un café, un té después de comer, es decir, voy a ponerme un vinilo. Solo el hecho de cogerlo, de sacarlo, de ponerlo, de pincharlo, es algo que te hace sentir más y estás más pendiente de la escucha.
Oye,
también es muy... juegas mucho con el fetichismo de tenerlo ahí en las manos. Bueno, y luego también pues el sonido, que
claro,
lógicamente pues es mucho mejor.
Hablando de eso, precisamente el estudio que ha salido al mercado es eso, ¿no? Que ese sonido más puro, más auténtico es el del viejo vinilo, incluso del CD, más y por encima de lo que ahora escuchamos habitualmente. Pero
bueno, el CD realmente es un sonido muy muy aséptico, es muy limpio, muy, pero le falta esa calidez que tiene el vinilo. Incluso hasta un vinilo que a lo mejor, te cuenta que vinilo de los años 60 originales, pues siempre tienen a lo mejor alguna fritura, alguna cosilla, pues eso le da hasta su encanto.
En tu caso, hemos empezado con una canción que significa bastante para ti, porque a ti te gusta mucho ese disco de una manera especial.
Sí, efectivamente, sí.
Todos tenemos, es curioso, porque todos, sobre todo los de cierta generación, tenemos uno o dos discos que son como incunables, que guardamos con todo el cariño del mundo. En mi caso, por ejemplo, grandes éxitos de los Eagles, del 75, que para mí era una joyita, y para otros pues son otros sonidos. ¿Te pasa mucho que llega alguien ahí y casi derrama lágrimas cuando ve un disco de los que tenía olvidado?
Sí, me pasa muchísimo. Hay una especie de gente que a lo mejor su vida normal, pueden ser gente de oficinas, banqueros, etcétera, gente que tiene tienen un trabajo así, y en la tienda pues se relajan mucho y pueden llegar a contarte historias de este disco, el momento de mi vida, que lo compré, ya no lo tienen, porque a lo mejor se deshicieron de él, y al final le vienen todos los recuerdos. Realmente es una tienda que sí se juega mucho con la emoción.
Tú tienes tu propio estudio particular, digamos, sociológico, de la gente que entra ahí, de la gente joven, y tú tienes tu propia idea de que no tiene que ver con la plataforma, sino con otro concepto, el que se escucha la forma diferente o la música diferente ahora, ¿verdad?
Mira, yo estoy muy sorprendido, es con la generación que ahora tienen entre 15, ya te estoy hablando de 15 años, que es que han nacido con un móvil de la mano. Sí. Entonces, claro, ellos han descubierto esto y están fascinados y además se atreven muchísimo más que a lo mejor gente de una generación ya de 50, que más lo que hacen es volver a comprar los discos que ellos escuchaban de joven y se limitan en eso, en ese espacio, no sé. Sin embargo, la gente joven se aventura muchísimo más. Hablábamos, por ejemplo, antes de lo de la salsa y eso. Yo, pues mira, estoy trayendo ediciones de música latina que están saliendo de de Venezuela, de otros países, de los años 70, que se hicieron cosas muy interesantes. Y eso va mucho para este público así muy joven, porque están buscando un poco las raíces, un poco de todo lo que luego ha venido después.
Es curioso, es interesante.
Bueno, yo estoy encantadísimo con la gente así muy muy joven. Porque son los que más, son los que más se aventuran a traer discos complicados. Digo, este disco me va a costar un poco, porque es una banda muy en su momento ya fue muy rara, pero yo creo que puede ser muy interesante volver otra vez a redescubrirlo. Y ese sector de gente, sí, son los que se tiran mucho ese tipo de discos.
Pues queríamos palmar y testar a alguien como Jesús. Jesús, ¿tú qué años tienes?
Yo tengo 47 años.
47 años, sí. lo digo porque no deja de ser significativo. Tú no perteneces a aquella generación de los años 70 ni 60, sino posterior. Y
no,
sin embargo,
yo no, vamos, yo los 70.
Claro.
No soy como estos clientes que me vienen, que vinieron los 70 y, y quieren pues revivir todo lo que. Y tiran esos discos, ¿no? Y me pilló un poco más, porque fueron los 80, tardíos, quizá cuando.
Pero aún así es curioso porque al final, pues eso, ¿no? El nexo de unión es el viejo vinilo, el viejo sonido del vinilo, que no deja de ser siempre el sonido más auténtico, como estábamos hablando, y que vuelve a estar de moda. Y como dices tú, curioso, entre la gente de 15 años para arriba, chavales que han nacido de otra forma.
Yo tengo anécdotas que me han llegado chavales de menos de 10 años, ¿eh?
Fíjate.
Porque su padre es coleccionista, lo han visto en casa, les han dado como una educación de mira la música, es. Y chavales, pues que han empezado a coleccionar con menos de 10 años, que yo me he quedado sorprendidísimo.
Pues,
y además los chavales ya diciendo, mira, tengo este, me falta el otro, quiero conocer esto otro, y muy, muy, muy interesante.
Pues mira, eso me genera buenas vibraciones, como dirían los señores del disco que hemos empezado, que era uno de tus discos favoritos, y con ello vamos a irnos a por otras cosas aquí en Herrera en COPE, con el buen sabor de los viejos discos, de las viejas canciones, que vuelven a ser nuevas, porque las nuevas generaciones las han descubierto. ¡Un abrazo!
Un abrazo, igualmente. On the wind that lifts her perfume through the
air. I'm picking up good vibrations. Y también son buenas las vibraciones que nos dejan los oyentes con sus mensajes. En la fosforera de hoy hemos hablado del absentismo laboral. ¡Ay, ese escaqueo! Y ahora además con el teletrabajo, no me ven, no me ven, ya sabes. José Luis, mira, fíjate, dice que hay más escaqueo en la administración que en la empresa pública.
Buenos días, perdonad un momento, pero es que tengo que mandar el audio porque se me han puesto los pelos de punta con el tema del absentismo entre la empresa privada y los funcionarios. Llevo toda mi vida en la empresa privada y a la hora de hacer cualquier gestión pierdes un día, sea el funcionariado que sea. Gente que entra tarde de forma general, gente que sale y entra cuando le da la gana, horas de almuerzo que se tornan en mañanas completas. Entonces, vamos a ver, eso de que en la empresa privada el absentismo también está... tururú, con todos los respetos hacia vosotros, tururú. Porque en una empresa privada la primera vez te dan un toque, la segunda te lo dan más fuerte y la tercera estás en tu casa.
También depende del tamaño de la empresa, ¿eh? Si es una empresa pequeñita o es una empresa grande. Hay macroempresas privadas que son tan inmensamente grandes que casi funcionan como públicas. Bueno, Rubén de todas formas dice que tiene un compañero que es el rey del escaqueo.
Yo tengo un compañero que se escaquea siempre. Desayuna 4 veces. Se ha hecho 20 pruebas de COVID. Va al baño, dice que va al baño y está con el móvil todo el día. Y también baja media hora más tarde.
Es que hay reyes del escaqueo, ¿eh? Río por no cabrearme. Bueno, Luis ha dejado este mensaje, por cierto, para Bárbara Archilla y Alberto Herrera, que dice así.
Buenos días, Alberto. Y a tu compañera, no sé el nombre, no me he quedado con el nombre, pero bueno, en cualquier caso quiero felicitaros de corazón porque lo estáis haciendo fantástico. Ánimo a los dos. Gracias.
Pues Bárbara Archilla y Alberto Herrera, ambos dos que sí, que lo están haciendo, por cierto, fantásticamente bien. Y ahora, tu COPE más cercano.
Herrera en COPE.